Germán Díaz, zanfonista nacido en Valladolid en 1978, aparece en el recién presentado trabajo del contrabajista gallego Baldo Martínez, Zona Acústica 1. Recientemente presentó su propio trabajo de título El Suéter de Claudia. Germán, bienvenido al club.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Zanfona o zanfoña?
Pues bueno, como quiera, cada uno, así no hay problema, no hay ningún problema. Como es un instrumento tradicional, pues tiene bastantes variantes el nombre, y en Galicia, por ejemplo, usan más zanfoña. En la asociación, que hay una asociación en España, la Asociación Ibérica de la Zanfona, pues como dice su nombre, utiliza zanfona, pero bueno, no hay problema.
Así que la doble excepción es válida.
Sí, perfectamente.
Germán Díaz, estudioso de la tradición. ¿Cuál es la tradición, la evolución de este instrumento?
Bueno, pues la zanfona es un instrumento que nace más o menos en el siglo IX o así, en el centro Europa, que es donde todavía tiene más fuerza y se conoce más. Y luego, pues, tiene una historia de avatares, como cualquier instrumento. A España entró por el Camino de Santiago, y de hecho en Santiago de Compostela hay un precioso organistrum en la catedral, que es un poco el instrumento que estaba antes en manos de los músicos de lo que estuvo la zanfona. El organistrum se tocaba entre dos, era bastante más largo, y como era bastante aburrido solamente dar vueltas a una manivela mientras el otro tocaba la melodía, pues se hizo más pequeño, en el 13 más o menos. Y luego, bueno, pues fue instrumento no muy apreciado, hasta que en el 18 fue instrumento de corte en Francia y lo tocaba María Antonieta y así.
De todas formas, de la zanfona que puedas estar utilizando tú en este momento a la zanfona originaria del siglo IX, imagino que los cambios tienen que ser evidentes.
Bueno, pues
no. ¿O no es un instrumento que haya evolucionado demasiado?
No excesivamente, porque, por ejemplo, en el disco de Baldo hemos grabado con una zanfona de 1800, una Payot, una francesa, que es una zanfona muy básica, porque la zanfona tiene, bueno, dos octavas, y la hacían sin el fa sostenido agudo, porque no lo usaban, y el bordón siempre estaba en do, bueno, un poco no muy versátil, ¿no? Realmente ahora sí que hay prototipos que, por ejemplo, son cromáticos, porque la zanfona tiene un bordón que suena constantemente.
¿Qué de esa tienes tú una, me han dicho?
Efectivamente, de esa tengo una. Y tiene dos octavas y media, bueno, está bastante mejor, claro.
¿Pero se puede decir, incluso haciendo un paralelismo con el mundo del violín, que la antigüedad da valor al instrumento?
Hombre, sí, desde luego que sí.
O sea, que incluso es preferible una zanfona antigua a una de nueva creación.
Hombre, es preferible, pues, por el sonido. Cualquier instrumento de madera, claro, si se toca y está bien cuidado, pues con los años gana, claro, desde luego que sí. Pero, hombre, la zanfona, por ejemplo, que tengo ahora, que eso, tiene más extensión, tiene los bordones y el perro, que es la cuerda que hace el ritmo, es cromático, tienes más número de cuerdas, más posibilidades, pues hombre, claro, es más rica, ¿no?, en todo, en posibilidades, en timbre, etcétera. Pero la otra, la antigua, por ejemplo, pues suena muy bien, claro.
¿Y estas nuevas zanfonas entran en choque con la ortodoxia de los defensores de la ortodoxia?
Bueno, pues eso.
¿Es un poco la gaita de Evia?
No, que va. Bueno, pues fíjate, además hay una cosa curiosa, porque una zanfona MIDI ya se hizo en el 78 en Francia.
Ajá.
Lo que pasa es que, claro, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Porque lo bonito, si quieres, de la zanfona es su sonido particular, ¿no? Y la zanfona MIDI, pues, no triunfó mucho. Me han dicho el otro día que han hecho otra en Vigo, o en Orense, no me acuerdo, que han estrenado un concierto, además, para zanfona MIDI, clarinete bajo, etcétera. Sí, pero son inventos que parecen muy, muy, muy novedosos, pero fíjate, hace 25 años que se ha inventado.
Decíamos que Germán es un estudioso de la tradición, lo cual no te ha detenido a la hora de hacer evolucionar tu universo sonoro. ¿Dónde se encuentra el límite evolutivo de un instrumento ancestral?
Pues sin duda alguna en el músico, claro. O sea, ahora en España empezamos a conocer, con la zanfona, empezamos a conocer las posibilidades que tiene el instrumento, pero en Francia está muy demandado por compositores de música contemporánea.
Ajá.
Sí, porque hay una orquesta que desgraciadamente ya ha desaparecido, la Bielistic, que dirigía Pascal Lefebvre, donde, bueno, pues se tocaban temas contemporáneos creados expresamente para zanfona, de compositores como Susumu Yoshida, etcétera, gente, bueno, bastante prestigiosa. Y la zanfona es un instrumento que tiene unas posibilidades sonoras bárbaras, porque tiene una nota constante que también puede sonar como pizzicato, tiene cuerdas simpáticas con las que puedes tocar melodía, tiene una cuerda que hace ritmo, otra que hace melodía, en fin, que la verdad es que les gusta bastante a los compositores.
Pero para lo que son tus inquietudes como creador, ¿necesitas de la evolución de, incluso del propio instrumento, además del uso que puedas dar de él?
Bueno, pues la verdad es que ha venido bien toda el cambio de morfología que han hecho del instrumento, sobre todo gente como eso, como Pascal Lefebvre, Valentín Clastrier, franceses que han hecho prototipos de instrumento, pues por ejemplo cromático. Eso viene muy bien, claro, a la hora de tocar con otra gente o poder tocar en todas las tonalidades con el instrumento, porque tiene una melodía, o sea, con lo que se hace la melodía, esa cuerda que se llama cantora es cromática. Con lo cual puedes tocar en todas las tonalidades, claro. El problema era el bordón, ¿no? Si querías utilizar el instrumento en, digamos, en juego completo, en instrumento poniendo todos sus recursos, pues solo con las zanfonas antiguas lo podías hacer en do, en re, en sol, vamos, con esa nota pedal, quiero decir.
Hablamos, por lo tanto, de un transgresor. ¿Qué transgresores han incitado a Germán Díaz?
No es un transgresor. No, es simplemente el adaptar el instrumento a unas necesidades nuevas, ¿no?
Bueno, para ojos de otros serás un transgresor. Bueno. En todo caso, ¿qué referentes? Ya veo que los tiros van más que nada por Francia, los nombres que han podido inspirar este tipo de uso de la zanfona.
Sí, efectivamente en Francia empezó, bueno, hubo mucha gente que empezó con la zanfona, porque también era un instrumento que estaba más en la tradición que aquí en España, pero tampoco estaba muy presente, ¿no? Y René Zos o gente así que ahora nos puede parecer que no son muy virtuosos, pero empezaron a sacar el instrumento adelante, ¿no? Pero luego llegó Valentín Clastrier, que es ese sí que es el más iconoclasta del instrumento, y sacó un disco que era la zanfona imaginaria, que todavía hoy en día es sorprendente, que la verdad es que la zanfona alcanzaba unas cotas inimaginables de expresión, de nuevos conceptos, etcétera. Y a partir de ahí pues ha surgido una nueva oleada de gente, pues eso, como Pascal Lefebvre, por ejemplo, que incluso hizo versiones de alguna composición de Stockhausen para zanfona y bajo eléctrico. Gente como Gilles Avenat también, que ha dado, bueno, pues esa evolución al instrumento. Bastante gente, sobre todo en Francia, sí.
Así que el francés lo hablas muy bien.
Pues no. Solo lo que nos obliga a la necesidad.
Bueno. Haznos un retrato de los zanfonistas en la España actual, Germán.
Bueno, pues en España, gracias a Dios, hay mucha gente interesada en el instrumento y que está estudiando mucho. El primero que el primer zanfonista así un poco que empezó con el instrumento fue Faustino Santalices en Galicia. Que, bueno, ahí hay una especie de polémica con que si hay una zanfona gallega y otra que es francesa. No
Ellos tienen la gaita, dejémosle con la gaita.
Sí, efectivamente, muy bien. Y bueno, luego personas pues como Amancio, Joaquín Díaz, etcétera, que han introducido la zanfona más como acompañamiento a su voz que como instrumento solista, pero bueno, que le han dado, que por lo menos han hecho que se conozca, ¿no?
Y luego ¿hablas de Amancio Prada?
Sí, por ejemplo. Amancio ha sido una zanfona antigua muy muy bonita. Y luego salieron personas, pues que, vamos, y luego nació la Asociación Ibérica de la Zanfona, que estaba Julio García Bilbao, Luis Delgado y Rafael Martín, que es la persona que más ha hecho por la zanfona en este país, el que ha empezado a tocar la zanfona en la Musgaña, un grupo de música tradicional, bueno, y que empezó, bueno, pues a realmente a ser zanfonista, ¿no?, a estudiar el instrumento. Y a partir de ahí, pues con los cursos de la Asociación Ibérica, que han traído a todo lo mejor del mundo, vaya, porque ha venido Nigel Eaton, ha venido Valentín Clastrier, Gilles Avenat, Pascal Lefebvre, en fin, muchos, yo creo que han hecho 15 o 16 cursos. Hay mucha gente, por ejemplo, como J. Martín o el mismo Rafa, en Galicia, bueno, pues mucha gente, Óscar, etcétera, gente que está estudiando el instrumento y que lo está además introduciendo en otras músicas, ¿no?
Pero el uso generalizado de la zanfona en España todavía dentro del ámbito de lo tradicional, imagino.
Pues sí. Que yo conozca, vamos, creo que para lo que más se usa es efectivamente para música tradicional.
Si los músicos de jazz se quejan de la falta de difusión en medios de comunicación de esta música, ¿qué dirán los zanfonistas?
Sí, sí.
Hombre, además, ahora que ha desaparecido Trévede en Radio Nacional.
Sí, es verdad, es cierto. Hombre, no, por ejemplo, apoya mucho también Discópolis o programas así abiertos, que la verdad es que se agradece muchísimo. Pero bueno, tenemos relativa suerte, porque como es un instrumento no muy usual y que llama la atención, pues te queda ese recurso, ¿no? De por lo menos, si aunque no les guste la música, como es algo curioso, pues lo ponen.
¿Tiene alguna estética determinada la zanfona dentro del panorama internacional en la que se está desarrollando?
Pues yo creo que hay dos estéticas bastante marcadas, que uno es la música tradicional y otro es en el campo del jazz o de la música contemporánea, la improvisación. Por ejemplo, Valentín Clastrier, los discos que tiene pues son con Michel Godard o...
¿El tubista?
Sí, efectivamente, Luis Esclavis, gente, Matinier, el acordeonista, en fin, gente que está en primera línea en el panorama de la música del jazz, de esta música contemporánea, tradicional, en fin, no sé cómo llamarlo, esta corriente europea.
Sin embargo, Germán Díaz, empezaste con la guitarra.
Ah, sí, sí.
Cuéntanos un poco esos inicios.
Bueno, pues cuando empiezas en la música, la zanfona tampoco es un instrumento fácil de conseguir ni que se conozca, ¿no? Entonces empecé a estudiar guitarra clásica, sí, efectivamente. Y luego, bueno, pues conocí la zanfona por medio de esta asociación y fui a un seminario y nada, me gustó y a partir de ahí.
¿Pero tu contacto con la música es por vocación propia, por imposición familiar?
No, es por vocación propia, efectivamente, sí.
¿Y la guitarra al principio fue lo que te llamó la atención?
Sí, digamos que la guitarra, si quieres, es lo más fácil, ¿no?
Lo más común en todo
caso,
¿no? Sí,
efectivamente, efectivamente.
Dicen que quien mucho abarca, poco aprieta, Germán. Sí, al menos sí. Eso dice el dicho. ¿Qué tal aprieta quien toca zanfona, ha estudiado percusión, música renacentista, filología clásica?
Sí, pues mal. Efectivamente. Pero he estudiado todo mal y poco, ¿sabes?
O sea, que sabes un poco de mucho, pero mucho de nada.
Efectivamente. Hombre, lo que toco vaya la zanfona, ¿sabes?
Sí.
Lo demás, pues bueno, yo creo que siempre viene bien el tener... La zanfona es un instrumento también de percusión.
Ajá.
Y en ese aspecto me vino muy bien, por ejemplo, los cursos con Pedro Esteban y Dimitri de percusión. Y siempre, bueno, ya sabes que siempre te gusta conocer otras cosas y intentar tocar otras cosas, sí.
Venga, haznos un repaso biográfico a lo que ha sido tu evolución desde el comienzo con la guitarra hasta el día de hoy. Ya sé que es bastante largo por lo que tengo aquí delante, pero mejor que sean tus propias palabras.
Pues nada, empecé con la guitarra, efectivamente, hasta que conocí la zanfona, que a partir de ahí, bueno, pues empecé a ir a los seminarios que daba la Asociación Ibérica de la Zanfona. Y bueno, estudiar la zanfona pues con gente como Pascal o Isabel Piñol, Valentín Clastier, etcétera, etcétera. Y luego, a la par, empecé a tocar con formaciones de música tradicional, sobre todo con el Teatro del Azar, que hacíamos mercados medievales, con María Salgado, en fin, con otros grupos y bueno, hasta que hemos llegado ahora, en donde tocamos, pues con, por ejemplo, con Valdo Martínez, en su cuarteto acústico, con el proyecto que hemos sacado como Germán Díaz, el suéter de Claudia, que también estaba Baldo, David Harrington, estaba Wafir, otro músico bastante conocido de estas músicas tradicionales. Y bueno, pues luego nos gusta hacer proyectos. Ahora lo último que hemos hecho es un dúo con un acordeonista de música clásica, Gorka Hermosa, que tiene un repertorio bastante curioso porque es de música contemporánea y tangos, que bueno, yo creo que está bien.
Y estamos hablando de Germán, que tiene 24 o 25 años. ¿Tienes?
25, sí, he hecho el otro día.
Madre mía, o sea que ya estás en el cuarto de siglo, ¿eh?
Sí, efectivamente.
¿En palos musicales la misma diversidad que en los estudios? ¿En lo que te interesa?
Pues sí, hombre, sobre todo yo estoy, la verdad es que muy agradecido de Abaldo, de su colaboración en el disco y luego el que me haya permitido tocar con ellos en el cuarteto, porque me parece muy interesante esa trayectoria, ¿no? Ese camino de una música bastante contemporánea que habla hoy, vaya, y que tiene también un fondo, una raíz propia, ¿no?
¿Cómo llegasteis a conoceros, Baldo y tú?
Bueno, pues yo le mandé un email, no, una carta con una maqueta, porque íbamos a grabar el disco, y la verdad es que siempre me gustó lo que hacía.
Así que lo conocías quizá de la colaboración con Beceiro, con Carlos Beceiro.
Bueno, pues por ejemplo, sí, sabía que Carlos estaba tocando con él el proyecto Miño, pero vamos, lo conocía pues de verlo tocar, por ejemplo, aquí en Valladolid hay un...
Café España.
Efectivamente, en el Café España pues ha venido bastantes veces y le conocía de admiración, claro. Ajá. Y entonces le escribí una carta bastante vergonzoso, sí, le mandé una maqueta, que si por favor íbamos a grabar esto, que si le interesaría colaborar. Y bueno, a partir de ahí, pues la verdad es que se implicó mucho en el proyecto. Es una persona muy bondadosa.
Sí.
Y bueno, pues a partir de ahí, pues hay una cierta amistad y además una colaboración constante en los proyectos. Con lo cual yo estoy muy agradecido, claro.
Y en este momento, diversos proyectos en marcha, más o menos los has comentado, con Baldo, con tu trío. ¿Tienes también un grupo, el Rao Trío, puede ser?
Sí.
¿Con el que estuviste seleccionados para el Injuve?
Sí, efectivamente.
¿Qué puertas os ha abierto para hacer un poco el estudio de lo que vale o no vale la muestra del Injuve?
Pues ninguna puerta, en absoluto. Sí, nos abrió. Hombre, lo que nos abrió fue que, bueno, la gente del Injuve muy bien, vamos, Borja, sí. Judel, etcétera, el trato es excelente. Lo que pasa es que ganamos la muestra, que era para digamos, participar en el escenario europeo de esto del Injuve.
Sí.
Y hasta el día de hoy no hemos tenido noticia de que se vaya a hacer algo similar.
Porque estamos hablando de la única, posiblemente la única cara amable de la administración con la música,
bueno,
a través
bueno.
de Injuve, pero la bueno, pues la proyección bastante limitada a priori.
Sí, y cada vez está peor, vamos, sí, efectivamente. Y creo que, vamos, por lo que tenemos noticia, ya te digo, no hay de momento ningún concierto en extranjero. La política cultural es lamentable, vamos, ya.
Así que de alguna manera te unes a lo que está sucediendo en el mundo del jazz en este momento con manifiestos y demás.
Sí, efectivamente, sí. Además que en España tenemos la rara costumbre de siempre pensar que lo de fuera es lo mejor. Uh-huh. Y así nos va, claro.
Uh-huh. Por ejemplo, un zanfonista como Germán Díaz, tiene otros... ¿Qué escenarios tiene en España para poder actuar con su zanfona?
Bueno, pues la verdad es que no muchos, porque...
Dependerá también del contexto de tu propio proyecto, si es un proyecto más contemporáneo,
sí,
más...
efectivamente. El problema es que, por ejemplo, con Rao Trio, que es un proyecto con un bajista, un batería y zanfona, que hay temas tradicionales, pero bueno, dentro de... con un matiz bastante improvisado, pues claro, no nos dejan tocar en los escenarios de folk, porque dicen que es jazz, pero en los de jazz tampoco, porque no es jazz, claro. Entonces no... Ese es el problema, claro. La necesidad de que se encasille todo en un epígrafe que todavía no, que no existe, claro.
Hablabas de Francia, hablábamos de los diversos nombres que se dedican allí a la zanfona. ¿Qué tal lo tienen ellos en Francia, como elemento de comparación?
Bueno, pues en Francia yo creo que conoces el problema que hay con los intermitentes ahora.
Sí.
Que el Estado quiere anularles, porque este verano, por ejemplo, tuvimos una serie de conciertos con la orquesta esta de zanfonas, con la Bielistic.
Uh-huh.
Y como este año fue la huelga que hubo en verano con, sí, los intermitentes, porque los intermitentes, digamos que si se reconoce que es un músico profesional, pues tiene una ayuda del Estado cada vez que no actúa, pues para realmente pagarse el estudio del instrumento, que es muy caro y que hay muy pocas ayudas en este país,
uh-huh,
y en todos, para pagarse los desplazamientos, porque cada vez que actúas, no es solamente actuar, sino que estás 4 días fuera de casa,
claro,
para pagarte el nuevo proyecto, la búsqueda de un sello discográfico, en fin. Todo ese tiempo y todo ese trabajo que no está reconocido en este país, ¿no? Y entonces allí hacían huelga y realmente hablaban cuando actuábamos, que fue en muy pocas ocasiones, leían un manifiesto antes para que la gente se fuera consciente de que, uh-huh, si no se pagaba todo eso a un músico, que si solamente se pagaba el día de actuación,
uh-huh,
pues que no podía sobrevivir. Y yo decía, pues si vienes a España y ves cómo está, pues...
¿Qué necesidades tiene, en tu opinión, el músico en España, en este caso zanfonista? ¿Qué medidas habría que articular, en tu opinión, para que la situación del músico mejorara? ¿Qué condiciones?
Bueno, pues yo creo que el problema en general de todos los músicos, aunque toque lo que toque, es que para sobrevivir tiene que estar en 12 o 15 proyectos a la vez, porque con uno no... pues el proyecto no hay suficiente cobertura ni hay suficiente, digamos, infraestructura de lugares donde mostrar esto, ¿no? Sí. Y tocar. Entonces, claro, muchas veces yo creo que la calidad musical se podría mejorar si se pudiera dedicar a uno o dos proyectos, tres proyectos, y sacarlos adelante, claro.
Claro, porque una de las quejas que puede venir por parte de la afición musical en España es decir, es que claro, los proyectos están muy estancados en una determinada estética, pero también hay que tener en cuenta que es difícil centrarse en un proyecto cuando el músico tiene que estar atento a dar sus 500 clases, a desarrollar los bolos de turno que le surgen por la situación del momento.
Efectivamente.
Yo creo que es un tema a tener en cuenta también por parte del aficionado, ¿verdad?, a la hora de criticar la situación del músico en España.
Sí, claro, desde luego que yo creo que no estamos en el mejor momento, desde luego, para el músico. Y muchas veces esta diversidad lo que lleva es a que haya una menos calidad, claro.
El suéter de Claudia, lo siento Germán, pero quiero saber, ¿quién es Claudia?
Pues Claudia es una amiga italiana. Ajá. Que vino a Valladolid de Erasmus y nada, me, la verdad es que me enamoré perdidamente de ella.
¿Y cómo terminó la historia?
Pues...
¿Con ella en Italia?
No, terminó ella en Italia y yo aquí, o sea que... Pero bien, vamos, bien.
Bueno, pues podrá presumir de que le han dedicado un disco.
Digo yo.
¿Lo tiene ya o no lo tiene?
Sí.
¿Y te ha dado su crítica?
Sí, que lo tiene. Pues sí, bien, tampoco... Creo que tampoco lo ha escuchado con mucha atención.
Nada, pues pasaremos página de Claudia a la siguiente, ¿no?
No, bien, hay buena relación.
Háblanos un poquito de las características, estas sí, musicales del trabajo.
Bueno, pues el suéter de Claudia es un disco que de zanfona, uh-huh. Porque es un disco donde la zanfona es protagonista, y es un disco bastante sencillo. Hay cortes, muchos cortes, que son dúo, que son trío, y es un disco que está que tiene bastantes instrumentos que, digamos, no se suelen utilizar con la zanfona, por lo menos en este país. Eso hemos intentado, ¿no? Lograr una estética así un poco personal, con la tuba, la trompeta, el clarinete bajo, uh-huh. El contrabajo, y luego instrumentos, bueno, pues como el laúd, que es un instrumento tradicional, como puede ser la zanfona, ¿no? Del mismo campo.
Sí.
Y bueno, hay temas tradicionales, hay temas sefardíes, la cultura sefardí es una cultura que nos interesa bastante, uh-huh. Y que nos gusta mucho además. Y luego hay temas, pues composiciones propias, como el suéter de Claudia o el medallón. Temas de gente como Anwar Brahim, que es un laudista, que es uno de mis músicos favoritos.
Y además uno de los más conocidos.
Sí, efectivamente, sí. Hombre, hay muchos, sí, es cierto, pero yo creo que los discos que hace Anwar son... El último, por ejemplo, con Matinier, el acordeonista, y el pianista, François, uh-huh. No me acuerdo, pues me parece una joya, ¿sabes? O el disco que tiene el de Timar,
sí.
Clarinete bajo, contrabajo, David Holland, bueno, me parece fabuloso, ¿no?
Así que tu discoteca parece, a priori, de lo más interesante.
Bueno, no sé, me gusta esa...
Cuando menos diversa.
Sí, eso sí, me gusta escuchar bastante de todo.
Vamos, que en el coche, ¿qué escuchas, Germán?
Pues en el coche nada, porque no tengo
ni coche.
Ni carnet.
Oye, pues para el desplazamiento de concierto es un poco mal, ¿eh?
Bueno, pues lo que está muy mal, hablando de eso, es la Renfe. Sí.
Por supuesto que está mal. ¿Cuántas veces llega tarde?
No, eso es de juzgado de guardia. Pero el otro día, por poner algún ejemplo surrealista, tenía que ir de Madrid a Badajoz, a tocar a Badajoz. Al final no pude ir en tren, porque me tuvo que llevar mi hermano, bueno... Eso, pero me dijeron que quitaron un tren porque resulta que como ahora hay AVE de Madrid a Barcelona, que ni siquiera llega a Barcelona, pues han quitado un tren que iba de Badajoz a Barcelona.
Bueno, es una explicación que entra dentro de la lógica de Renfe.
Sí, efectivamente.
Otra cosa es que no funcione con tu lógica, es que queremos todo.
Sí, vaya.
Oye, por cierto, es que yo sigo empeñado con Claudia. ¿Qué tenía el suéter de especial?
Bueno, pues...
¿Era muy sugerente?
No, fue una excusa, ¿no? Así, otra cosa, sí.
Bueno, colaboras con Baldo Martínez en su nuevo trabajo, que ya comentabas, en Zona Acústica 1. ¿Qué exigencias te plantea con la zanfona la música de Baldo?
Bueno, pues las exigencias que me plantea, digamos que con el cuarteto de Baldo es el grupo donde, digamos, más aprendo y que más me cuesta tocar, porque El problema de la zanfona es que hay la asociación que conté antes, la Asociación Ibérica de la Zanfona, ha hecho bastantes seminarios, uh-huh. ha hecho bastante por el estudio, pero hasta hace poco no han llegado, se ha estudiado de una forma oral, vaya.
Sí.
Y pues, bueno, somos músicos bastante deficientes, la formación. Y entonces me cuesta bastante, y a la hora de improvisar, por ejemplo, porque no hay un antecedente, ¿no? Vaya, por así decirlo. Y bueno, encontrar esa estética de la improvisación. La zanfona no es un instrumento demasiado ágil.
Bueno, pues has conseguido agilizarlo, al menos en el resultado que nosotros hemos percibido.
Ya del disco, bueno, a fuerza de ensayo, pero...
Baldo presume, ¿eh?
Sí, Baldo presume, hombre.
¿Satisfecho de tu colaboración, del resultado final?
Sí, desde luego que sí. El disco de Baldo a mí me parece un disco precioso. Uh-huh. Y es una lástima que no haya, efectivamente, más posibilidades para que se escuche esta música.
Efectivamente.
O sea, creo que el problema es que no se da la oportunidad, la misma oportunidad a diferentes músicas, ¿sabes? Uh-huh. Ni siquiera creo que la gente elija realmente lo que quiere. El abanico es muy pequeño, claro, y el espectro musical es amplísimo. Y realmente lo que nos llega, pues son...
Sí, lo que se manifiesta, lo que se muestra masivamente es muy pequeño, y lo que se muestra en lo pequeño es muy grande.
Efectivamente.
Por cierto, una pregunta que me plantea mucha gente cuando digo zanfona. ¿Cómo demonios es una zanfona? ¿Cómo se toca? Haznos una descripción visual radiofónica.
Bien, vamos a ver. Pues la zanfona es un instrumento, es como un violín, es de cuerda friccionada. Entonces tiene una rueda de madera que tiene un eje que va a una manivela, que es con la que le das vueltas. Entonces arriba tiene un teclado en el que hay dos, tres o cuatro cuerdas. Por ejemplo, la mía tiene dos cuerdas, y tú pones esa cuerda, y al ponerla frota con la rueda. Ajá. Entonces al dar vueltas suena la cuerda y ya tocas el teclado, pues como si fueran los dedos del violín. Ajá. Pero luego tiene otra cuerda, otras o dos o cuatro, las que quieras. Porque como son instrumentos de luthier, digamos que se hacen al gusto del consumidor.
Ajá.
Y tú puedes pedir dos, tres, cuatro bordones. Entonces la mía, por ejemplo, tiene dos bordones, que son las cuerdas que hacen la nota pedal, un grave continuo, y eso lo pones también. Uh-huh. Y luego tiene otra cuerda, que es la particular, que es el perro o mosca, que es la que hace ritmo con golpes de la mano derecha, que es con la mano con la que se da vueltas a la manivela,
la parte percusiva en este
efectivamente,
caso.
Efectivamente. Pues tiene un puente móvil que al hacer estos golpes sobre la manivela haces el ritmo que quieras.
Que imagino que eso es lo que apreciamos en el disco de Baldo cuando la zanfona hace esa parte rítmica marcando el compás concreto en el que está escrito ese tema.
Efectivamente, eso es el perro.
Bueno, ¿y próximos proyectos de Germán Díaz?
Bueno, pues...
Aparte de sobrevivir, me refiero.
Efectivamente. Pues los próximos proyectos es ver si sale adelante este dúo de tangos. Uh-huh. Y música contemporánea.
Por cierto, que tango era tu aportación en tema al disco de Baldo.
Ah, sí, efectivamente. La verdad es que es una música que me gusta bastante y se manifiesta, bueno, en ese tema y en este dúo que, uh-huh. que es todo el repertorio básicamente de tangos. Y luego tenemos un dúo con un zanfonista francés, con Pascal Lefebvre, precisamente. Uh-huh. Que con el que hemos grabado un disco que espero que quiera alguna discográfica en España, porque de la mía ya me han echado.
O sea que... Y lo dirás en serio, además.
Sí, del estaba en Draw el disco, en Draw. ¿Sí? Warner, y ya me echaron, sí.
Warner multinacional.
Claro, claro.
¿Qué demonios hacía un zanfonista en una multinacional?
Bueno, pues vino de rebote, porque salía en Phono Music y al final lo compró todo Draw y compró este disco también. Pero bueno, en fin, creo que no era el producto...
¿Has llegado a tener, has entablado un cara a cara con la gente de Draw?
Sí.
Y por curiosidad, ¿cuáles han sido las motivaciones? ¿Cuáles han sido sus explicaciones?
¿Para echarme?
Sí.
Bueno, pues que no vendía el disco, claro que no, que ha vendido 600 discos, pero yo...
Enhorabuena, Germán.
No, pero yo he comprado más que 600. Pero bueno,
y así que si ahora alguien quiere adquirir el disco, ¿qué tiene que hacer?
No, pues el disco está en tiendas, está
lo que queda
en el Corte Inglés,
¿no?
Y eso. Sí.
¿Y hay alguna forma de ponerse en contacto con Germán Díaz para que el público pueda adquirirlo? Porque a veces es lo mejor, hablar
sí,
con el primer
pues,
músico.
Sí, desde luego, pues yo te dejo mi teléfono, te doy mi email. Y
aquel oyente que quiera, pues que
sí,
se ponga
perfectamente.
Si quieres darlo públicamente.
Sí, el email es muy fácil, es monocotiledóneas @guanadu.es.
Lo repetimos, monocotiledóneas, además que es bueno para el trabalenguas, @guanadu.es, y si quieres lo dejamos de momento el teléfono en privado para nosotros.
Bien, perfecto. Muy bien.
Bueno, esos son un poquito los próximos proyectos. Cuando haya un próximo disco de Germán Díaz, ¿qué nombre de mujer llevará?
Pues... vamos a ver.
Pero que te haga un poco más de caso, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, pero sí fue bien, fue ¿sí? Un amor intransitivo así, efectivamente. De los que duran para siempre.
Bueno, eso está bien.
Muy bien, sí.
Pues Germán Díaz, que ha sido un placer conversar. Ya nos había anticipado Baldo que tenías cosas muy interesantes que decir, sobre todo con la zanfona, que es lo que nos gusta, la música. Y lo dicho, seguiremos tus pasos, que nos parece realmente interesante y plausible este ejercicio de transgresión con este instrumento.
Pues muchísimas gracias y que siga adelante estos programas que faltan.
Pues muchas gracias, Germán.
Vale, un abrazo. Hasta luego.